El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy continuamos con nuestro programa 20 de julio, ¿por qué Colombia necesita una ley migratoria? Esta es la segunda parte. Tenemos datos nuevos, tenemos cifras nuevas respecto al fenómeno migratorio que vive el país. Ya son 1.408.000 inmigrantes venezolanos los que residen en Colombia. La cifra que entrega el gobierno colombiano de los retornados continúa rondando los 400.000. Esta es tal vez una de las cifras sobre las cuales se tiene menos claridad, sobre todo porque cuando un colombiano regresa al país, independientemente de que haya vivido durante 30, 10 o 20 años en territorio venezolano, pues no hay los instrumentos, y menos en este momento en el cual tenemos un paso en la zona fronteriza de más de 45.000 ciudadanos diariamente. A ese número también se suman otros 400.000 que hasta este momento ciudadanos venezolanos han cruzado por nuestro territorio en dirección hacia el sur del continente. Ya la cifra de venezolanos en esta diáspora es de 4.054.870, según la Organización de Naciones Unidas, y estamos enfrentando uno de los fenómenos de movilidad humana más grandes de la historia. Llama la atención también el estruendoso silencio del presidente Iván Duque en su discurso del pasado sábado 20 de julio, en el cual no se dijo nada del tema migratorio. Si bien este es un espacio en el cual se reserva para los grandes temas nacionales, hoy no podemos negar que el fenómeno de la migración de nuestros retornados colombianos, lo que estamos viviendo con la migración pendular, también hace parte de esos grandes temas nacionales. Llama la atención que en este balance que hizo el gobierno no se hizo nada, no se dijo nada, más allá de lo que es constante en el discurso del presidente, en ver el tema de Venezuela a la luz de una visión dicotómica en la cual se habla de la salida del régimen de Nicolás Maduro a través de la presión internacional, del cerco internacional, como lo ha llamado el presidente, y por el otro lado se hace referencia a la necesidad de actuar con solidaridad con la migración venezolana, pero esa solidaridad no se logra materializar en políticas concretas. Hoy, para analizar este tema, este segundo programa de por qué Colombia necesita una ley migratoria, contamos como siempre con Chomin Naceras. Él es vicepresidente de la organización Ávila Monserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y al resto del equipo aquí en la mesa, y así como a toda la audiencia.
También nos acompaña la profesora María Clara Roballo. Ella es la que coordina el capítulo de migración en el Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Buenos días a todos, Ronald, Chomin, en controles también. Buenos días a todos.
Y hoy tenemos algunas cosas particulares. Por ejemplo, vamos a tener desde Cúcuta una interpretación de José Luis López. José Luis hace parte de esta mesa de trabajo, pero esta semana se encuentra en Cúcuta y nos va a dar algunas impresiones y nos va a dar algunos datos de lo que está pasando en zona de frontera. Algunas de las personas que hacen atención humanitaria en la zona de frontera nos venían reportando cómo en las últimas semanas ha crecido el flujo migratorio, cómo se veía un paso mayor y sobre todo de población joven. Hoy José Luis nos va a dar pistas, nos va a esclarecer un poco qué es lo que está sucediendo en esta materia en la zona de frontera. También contaremos con la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien desde Caracas nos hace un balance de esta semana, un poco apretado, un poco rápido, pero un balance de lo que viene para la negociación y para Venezuela en este momento. También he de anunciarles que desde ya se encuentra en la página de la Konrad Adenauer Stiftung el informe Las migraciones en el contexto colombo-venezolano. Este es el primer informe que realizamos en el Observatorio de Venezuela con el apoyo de la Konrad Adenauer y con el apoyo de muchas organizaciones, entre ellas Ávila Montserrat, pero también con las UTLs del Congreso, particularmente las UTLs de las comisiones que se están dedicando al tema Venezuela. Por un lado tenemos de Senado a la Comisión de Efraín Cepeda, que coordina Efraín Cepeda para manejar los temas venezolanos, pero también tenemos, y sobre todo en la Cámara de Representantes, Adriana Matiz nos ha apoyado muchísimo en la comisión que trabaja los temas migratorios puntualmente. Este informe que se presenta el día de hoy, que le estamos haciendo llegar el día de hoy a los congresistas o en las próximas, en los próximos días, tiene tres elementos fundamentales. Por un lado, tiene unos conceptos que son claros para manejar el tema migratorio. Es decir, hicimos un esfuerzo, la profesora María Clara hizo un esfuerzo por tomar conceptos que están dentro de la literatura especialista sobre los temas migratorios y hacerlos en un lenguaje muchísimo más digerible para nuestros congresistas, pero también para la población colombiana. Posteriormente vienen dos, digamos, explicaciones de lo que ha sido el contexto de la migración que vive Colombia, la migración de salida que tuvimos los colombianos, la migración que está llegando desde Venezuela y finalmente 10 recomendaciones para empezar a abordar el tema migratorio y que consideramos son fundamentales para entender este problema o esta crisis humanitaria que vive el hermano país y que golpea directamente a nosotros. Este documento ya lo encuentran en la biblioteca de la CAS, Konrad Adenauer Stiftung, que es nuestro gran aliado para este ejercicio, igual que van a encontrar los cuatro documentos siguientes. E inicio por preguntarles, este fin de semana se lanzó un proyecto de ley migratoria, pero no era el que todos esperábamos. Es decir, el senador García Zucardi aparentemente entregó un documento, me dicen que es muy corto, que tiene apenas 2 páginas, para la ley migratoria, mientras que la ley del gobierno no se ha presentado. Es posible que se presente entre hoy, lunes, el momento en el que se graba este programa, y el próximo día martes. Hay otras fuentes que me dicen que incluso no se va a presentar, sino que faltan 2 a 3 semanas para que se presente, y hay otros que dicen que no se va a presentar mientras estemos en el contexto electoral. Y ahí viene la pregunta del programa de hoy. ¿Es pertinente presentar una ley migratoria en este contexto de elecciones locales, de elecciones de gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes y consejos? Chomín.
Sí, bueno, indudablemente creo que en este con esta pregunta que haces nos debatimos entre la urgencia de contar con un instrumento legal moderno y actualizado pues al contexto internacional y nacional que está viviendo Colombia, y por supuesto el momento político que pueda estar viviendo el país. Indudablemente lo ideal sería que no estuviéramos afrontando ningún momento electoral, porque los momentos electorales pues siempre generan unos ruidos, como estamos viéndolo en algunos indicios, digamos, del debate político y del debate nacional que hay hoy en día en Colombia, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no fuera así, pero, y aquí este pero creo que es muy importante, indudablemente el tema migratorio no solo no se ha parado, sino que se está incrementando, como tú bien lo decías al comienzo del programa, y yo creo que se hace pues esa urgente poder ir formalizando todo el aparato pues legal, ¿no?, que pueda contar el Estado colombiano para afrontar de manera integral y efectiva este fenómeno. Entonces, nos debatimos entre esas dos situaciones, ¿no? La urgencia que tenemos y eventualmente la inconveniencia de poder tener un debate sosegado y lo más objetivo posible sobre este tema. Es difícil darte una respuesta de qué es preferible, si aguantarnos a que pase el momento electoral, que significa todavía pues llegar a finales de año o comienzo del siguiente, o iniciar rápidamente esta discusión.
Sí, definitivamente es muy difícil saber cuál es la decisión apropiada, pero de todas maneras creo que el panorama migratorio que está viendo Colombia y particularmente con la migración venezolana no da espera. Y en la medida en que el gobierno dé largas a tomar por lo menos una dirección mucho más clara hacia dónde se va a ir frente al tema de la migración, pues van a aparecer justamente muchos más proyectos de ley dispersos que no tienen el estudio juicioso que debe tener una ley migratoria. Simplemente pueden salir incluso como oportunismo político para figurar, o personas que pueden estar muy bien intencionadas, pero pues que desconocen todas estas tecnicidades que requiere justamente el manejo de la migración en un país que no ha tenido una política migratoria como referente. Creo yo que sí es muy importante que el gobierno empiece a definir hacia dónde vamos en términos de migración.
Sí, yo creo que como lo señala la profesora María Clara, si bien es un momento difícil porque todas las elecciones locales, recordemos que este congreso es un congreso que inició el pasado sábado 20 de julio y que inicia con una ruta, con una hoja de ruta que es bastante compleja. Es una hoja de ruta donde va a estar de fondo la ley sobre la doble instancia, que algunos han dado a llamar la ley Arias, por lo que significa para las fuerzas políticas del uribismo y particularmente para el Centro Democrático. Por otro lado, tenemos la pena perpetua para violadores en el caso de niños, que algunos catalogan como simplemente un ejercicio de populismo u oportunismo punitivo ante un tema que obviamente nos conmueve y nos molesta a todos. Colombia continúa siendo uno de los países donde se empieza a develar todo este drama que se da en torno a los niños, sobre todo porque además muchos de estos problemas eran quedaban ocultados bajo la dinámica del conflicto. Y no deja de ser una de las legislaturas donde el Congreso no logra conectarse realmente con el Ejecutivo, donde todavía muchos cuestionan cuál va a ser esa relación. Y en ese contexto legislativo, pues es el semestre en el cual los congresistas van a viajar mucho a las regiones, van a estar trabajando con sus bases, van a estar trabajando con sus candidatos desde consejos, asambleas, gobernadores, alcaldes, porque finalmente este es el caudal electoral de ellos para dentro de 3 años. Entonces, eso no se puede desconocer. Y hay que decirlo, los grandes gestores del fenómeno migratorio en Colombia son los alcaldes, son los gobernadores, son el gobierno local y departamental a los que les ha tocado asumir los retos de este fenómeno migratorio. Entonces, obviamente hay alcaldes que tienen posición y candidatos a la alcaldía que tienen posiciones muy adversas frente a la migración. De hecho, pues lo discutíamos antes de iniciar el programa, el mismo presidente de la República, que dice ser una persona solidaria con la migración, compró el argumento, y creo que ya lo habíamos alcanzado a discutir el programa pasado, sobre el desempleo, en cifrándolo en la migración venezolana. Y de hecho, en una entrevista que dio para RCN, el presidente explica el desempleo a partir de esta variable, lo cual hace que el tema sea muy complejo. Pero para ir ahondando un poco sobre lo que está sucediendo en el tema migratorio y lo que implicaría una ley migratoria, pues hay que decirlo, Colombia en este momento es el único país que no ha puesto restricciones en los cruces de frontera. Ya lo han hecho Brasil, ya lo ha hecho Chile, ya lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Perú, incluso lo ha hecho Bolivia, que no es propiamente un país objeto de la migración venezolana por las simpatías ideológicas que tiene el presidente Evo Morales, uno de los pocos aliados que le queda al señor Nicolás Maduro en el sur del continente. Colombia no lo ha hecho. La restricción fronteriza que tuvimos al inicio de este año, que va entre el 21 de febrero y el 9 de junio de este año, fue por el lado venezolano. Fueron los venezolanos, el gobierno de Nicolás Maduro, el que cerró la frontera. En ese orden de ideas, entendiendo que nuestra frontera es una frontera dinámica, que es una frontera llena de dificultades, ¿cómo manejamos este tema de la migración en la zona de frontera? Profesora María Clara.
Ahorita hablando justamente lo que decías de que no ha sido el país que ha puesto mayor restricción al flujo de venezolanos, muchas veces pensamos que cuando no hay restricción esto se traduce en mayores garantías para las personas cuando ingresan al país. Sin embargo, no debemos desconocer el problema que tenemos nosotros con la implementación del proceso de paz, donde hay zonas muy complicadas, donde la ausencia de las FARC han generado muchísimo más conflictividades. Esto pues justamente lo dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja, hablando específicamente del norte del Chocó y el sur del Cauca. Justamente aquí hay unos conflictos muy complicados, hay una presencia de actores armados muy difíciles y por ahí está pasando migración. Entonces, creo yo que a pesar de que no hemos cerrado fronteras para Venezuela y aparte que no es una política viable ni práctica para Colombia, sin contar más allá del tema humanitario, creo que justamente hay unas situaciones en frontera y en algunas regiones particulares, como también el Catatumbo, donde hay que generar condiciones de seguridad para que justamente esta política de fronteras abiertas realmente pues facilite la seguridad no solamente de los migrantes, sino de las poblaciones que hoy están en estas zonas.
Y fíjate, este hecho de que los otros países ya estén acrecentando, digamos, las medidas restrictivas para el ingreso de venezolanos y dificultando pues su llegada a esos países, acrecienta a su vez el peligro de que Colombia se convierta en un estado tapón de la migración venezolana. Esto es un tema muy muy complicado para Colombia, porque hay una parte importante de la migración venezolana que pasa por Colombia, pero se va hacia los países del sur, Ecuador, Perú, Chile y hasta Argentina por esa vía, ¿no? Entonces, esto a su vez creo que genera una mayor necesidad de que se fortalezca pues toda la legislación migratoria y entre ellas pues la lamentada ley de migración. Así que es importantísimo que el Estado colombiano pueda regular, repito, de una manera pues también moderna, muy actualizada con la legislación internacional, con los acuerdos internacionales, esta materia, porque el hecho de que pueda convertirse en un estado tapón creo que complicaría mucho más las cosas para Colombia.
Sí, en el caso colombiano, la frontera extensa, 2.219 kilómetros de frontera que se comparten con Venezuela, estamos hablando de un total de 7 departamentos que son fronterizos entre Colombia y 4 estados venezolanos, una población aproximada de 11 millones de personas que gravitan en esta área, sin contar que Venezuela está cambiando su modelo demográfico y gente de Caracas, por ejemplo, se está yendo a vivir a la zona de frontera para poder subsistir a partir de esa dinámica pendular que en el COMPES presentaban a finales del año pasado con un número de 75.000 ciudadanos que estaban en esa área. Ya hoy ese número ha bajado, hablan de aproximadamente 45.000, pero no deja de ser una presión importante. Recordemos que el fenómeno migratorio, según las estimaciones que se hicieron antes de que salieran los datos del censo, las estimaciones que teníamos en el 2017 y que hacían una proyección poblacional del caso colombiano hecha por el DANE, y en el caso venezolano el último censo también ya es del 2011, se hacía una estimación de cuál era la población de Venezuela para Colombia. Jugando con esa lógica de estimaciones, la migración venezolana en Colombia representaba el 2,55% de la población a nivel nacional. A nivel Bogotá representaba el 3,4 respecto a la población de Bogotá, pero el 22 de esa migración, es decir, 22% de los migrantes venezolanos se encuentran en Bogotá, pero eso tiene un impacto en nuestra ciudad de representar apenas el 3,44. Es muy diferente, por ejemplo, en departamentos como Arauca, donde ha llegado el 2,9% de la migración venezolana, pero ese 2,9% de la migración venezolana representa el 14,11% de la población de Arauca. Sí. Y el 14.11% es un impacto muy fuerte, sobre todo para un departamento que tiene problemas estructurales de conflicto, como es el caso de la presencia histórica del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, pero como ya lo hemos reiterado en muchos espacios de este programa, en muchos episodios que ustedes pueden escuchar en nuestro podcast, rastreando nuestras redes sociales, no representan realmente, como han dicho algunas organizaciones, un peligro para la seguridad nacional, sino que pues obviamente llegan a una situación estructural compleja que se dificulta mucho más. Cuando uno tiene en cuenta que un departamento como Arauca cuenta con el 91%, por ejemplo, de fluido eléctrico, pero solamente con el 4% de gas natural, con una cobertura de acueducto del 72%, pero con una de alcantarillado de apenas el 57%, pues eso no es un problema que venga con los venezolanos. El problema estructural de alcantarillado en Arauca es muy fuerte y obviamente pues eso va directamente relacionado con problemas de salud.
Yo creo que justamente volvemos al mismo tema de siempre. Estoy hablando incluso de décadas, y es la brecha tan grande que hay entre el desarrollo de infraestructuras productivas, económicas, de servicios, que hay entre las ciudades más grandes del país, que obviamente las conocemos, pero también contra ciudades que son más pequeñas, y justamente pues este no es un tema que podemos endilgarle a la migración venezolana, es un tema que no hemos tenido la capacidad de resolver, hemos sido un gobierno muy centralista y creo que esa es una de las grandes quejas y uno de los grandes reclamos que tiene el país. Justamente, como lo hemos dicho acá en otros espacios, la migración simplemente llega a poner la lupa en esos problemas estructurales que tenemos como país y he aquí justamente su carácter como una oportunidad también, pues para empezar a disminuir estas brechas e igualmente generar una mayor conexión entre las regiones, ojalá generar posibilidades de movilidad laboral, generar más infraestructura en estas regiones, pues especialmente fronterizas, en donde evidentemente pues históricamente no ha habido una presencia muy, muy fuerte de del Estado colombiano.
Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno aborda este tema, más en el contexto electoral, porque muy seguramente van a aparecer actores en las regiones que van a responsabilizar a los venezolanos de los problemas que vive, a pesar de que todos sabemos que muchos de estos problemas son estructurales. Hay que entender que la población venezolana migrante que está llegando también es víctima, y es víctima de cuestiones tan fuertes como el asalto digamos que es el delito que más se comete contra los venezolanos que están en este proceso migratorio. El segundo delito que más se comete contra ellos es la agresión física, que es una situación fuerte porque obviamente son poblaciones vulnerables, son poblaciones que están pasando por una situación difícil y se ven supeditadas a situaciones que las llevan a confrontación con otra persona. Esto en algunas áreas, por ejemplo en Arauca, se está dando mucho la intimidación y amenaza hacia la población venezolana, que no son cuestiones menores y que hay que entender que el venezolano, así como lo fueron y lo siguen siendo nuestros desplazados, son víctimas de una situación. En el caso colombiano nosotros tenemos la triste y dura cifra de más de 7 millones y medio de desplazados, y en Colombia sabemos cómo se maneja este fenómeno. ACNUR acaba de sacar un informe de los aspectos claves del monitoreo de protección a la situación de Venezuela entre enero y junio de este año, que se encuentra en la página de ellos y que de hecho está rodando por muchas de las redes sociales, que es una encuesta, una gran encuesta realmente, respecto a los migrantes. Y cuando uno lee las cifras de esta encuesta, pues se da cuenta que el migrante también viaja con miedo y que está llegando con unos temores muy fuertes a un país que tiene problemas estructurales de conflicto. El temor del migrante no es una cosa que se pueda minimizar.
Sí, las condiciones en las que está llegando la población venezolana han ido empeorando desde que comenzó el fenómeno migratorio venezolano, especialmente en Colombia, ¿no? Pues todos sabemos que desde comienzo pues de este siglo, al comienzo empezó a llegar gente incluso con recursos, con posibilidades de inversiones, o gente con formación profesional, digamos, muy, muy académica, muy alta, ¿no? Y eso de alguna manera pues facilitó pues indudablemente su llegada y su acogida. Con el tiempo se ha ido degradando esta llegada, y hoy estamos viendo situaciones realmente dramáticas, y por ejemplo de madres solas con sus hijos que están llegando al país. Esto dificulta enormemente su inserción, porque más allá, digamos, de la irregularidad, digamos, de su entrada a nivel legal y de papeles, pues una madre con sus hijos, pues las posibilidades que tiene de insertarse en el mercado laboral son muchísimo menores, no tiene dónde dejar los niños. Entonces esto lleva pues a situaciones también de calle, de mendicidad, y eso lo estamos viendo en todas nuestras ciudades de manera muy grande, ¿no? O sea, hay una degradación de alguna manera de esa migración. Las condiciones que llega son cada vez más paupérrimas.
Efectivamente, la precariedad con la que están migrando los venezolanos es casi impensable. Como lo hemos dicho también en otros espacios, el venezolano perdió el derecho a no migrar, perdió el derecho a migrar de una forma digna, e incluso tiene un Estado que evidentemente no lo respalda. Vimos justamente en alguna, pues en una entrevista al gerente de la frontera que habla del tema de los niños apátridas. Y pues todos sabíamos que las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela eran muy complicadas, pero pues ya según estas declaraciones, efectivamente el gobierno colombiano sí intentó que el gobierno venezolano fuera responsable justamente de nacionalizar a esos niños que son cerca de 25.000 y pues que de alguna forma abierta se ha negado. Entonces pues efectivamente creo yo que la migración venezolana hoy tiene que tener un manejo humanitario, evidentemente no solamente humanitario asistencialista, sino muy dado a la integración social con políticas migratorias eficaces y encaminadas hacia ahí. Pero pues el tema de la migración efectivamente es un tema hoy regional, un regional y donde no hay una interlocución con Venezuela, que eso lo hace mucho más grave, con Venezuela como Estado, como gobierno que hoy está y que es uno de los grandes culpables, o es el culpable justamente de esta diáspora.
En efecto, de hecho el informe que ha entregado ACNUR esta semana afirma que aquellas personas que se encuentran en riesgo o que tienen algún nivel de incidentes que sean para dentro de la lógica de protección, el 46% de estos incidentes son reportados que ocurrieron en territorio venezolano. Es decir, si bien los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, hasta los argentinos hemos tenido en algunos casos comportamiento en el cual se han violado los derechos de los venezolanos por la situación de migración, por la situación de que pasan por zonas que son controladas por bandas criminales, no deja de ser muy llamativo que sea precisamente el Estado venezolano el que sigue siendo el mayor reporte de violación de los derechos de sus propios connacionales, como ese derecho tan sencillo a tener un nombre y poder demostrar que sí me llamo como me llamo y que sí existo como ciudadano.
Sí, y a esto habría que añadir que, por ejemplo, el gobierno de Maduro, primero, de alguna manera ha estado como obviando el problema, lo ha obviado, como incluso lo ha rebatido, diciendo que Venezuela más bien es un país receptor de migraciones, así. Ha sido una posición realmente muy, muy, muy responsable, y luego en la relación, digamos, bilateral con los países de la región, pues no ha tenido una colaboración efectiva para resolver temas de estos que son derechos humanos fundamentales, incluso algunos de ellos que podrían ser objeto de la calificación de delitos de lesa humanidad. Esto me lleva también a pensar que en un eventual cambio político en Venezuela una de las necesidades más grandes que se van a presentar va a ser que el Estado venezolano sea un Estado responsable y que el tema de la migración, que va a ser un problema que va a heredar cualquier gobierno futuro que haya en Venezuela, lo aborde pues de una manera responsable y en colaboración con todos los países de la región. Eso no está pasando hoy en día y va a ser uno de los retos de un futuro gobierno en Venezuela.
¿Y cómo va a manejar las ausencias? Creo que es muy importante, porque se habla un poco de los efectos negativos de la migración cuando llega a un país, pero realmente los efectos negativos va a las ausencias que deja en el país de origen, porque hay mucho tema en los profesionales que se van, la población joven que se va, y eso es un tema de Venezuela a largo plazo que va a ser muy complicado.
Sí, entre tanto, vamos perdón, a Caracas con la audiocolumna que nos envía el profesor Antonio Elicio, precisamente para que tengamos una temperatura, le tomamos la temperatura a lo que está pasando en Venezuela en el marco de una negociación que para algunos tiene esperanza, pero para otros no.
Desde la orilla venezolana.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. La semana empieza con las declaraciones de Elliot Abrams sobre que si bien la vía de negociación, la vía de Oslo embarbado, la posibilidad de lograr elecciones presidenciales en un margen con un tiempo relativamente corto sigue siendo la prioridad, no se descarta las otras opciones. Y recordemos que además hace una advertencia a Rusia sobre su papel poco resoluto, con poca capacidad de obstáculo para la resolución del conflicto en Venezuela, lo cual Extrañamente, lo da en un contexto donde el embajador, el canciller ruso, da unas declaraciones diciendo que Rusia se está retirando de la negociación o de su reduciendo su actividad en la negociación de Venezuela. Un poco contradictorios ambas declaraciones, posiblemente no tienen nada que ver, hacen parte, por supuesto, de la política informativa de los rusos, heredada del régimen soviético, de hacer una cosa y decir otra. Recordemos que propaganda fue, o la propaganda fue una de las vías que los soviéticos utilizaron y que los rusos, herederos de eso soviético, recordemos que Putin fue director de la KGB, parece que han magnificado y mejorado por cuanto ahora tienen acceso a los medios y a las redes de comunicación de las redes y eso ha penetrado y ha trastocado inclusive en las economías europeas la relación de poder. Hay acusaciones de los hackers rusos, no solamente en las elecciones de Trump, sino también su participación en varios países europeos, inclusive en este momento en Italia hay una denuncia que afecta al hombre fuerte del gobierno italiano, Salvini, sobre su relación con el régimen de Putin, utilizando las negociaciones que pueden tener las compañías energéticas y de hidrocarburos de ambos países. Bien, así las cosas, hay un escenario internacional poco claro, si sobre las posibilidades de que realmente sea un éxito el diálogo. Maduro, además, con su participación, con su insistencia en las elecciones parlamentarias, cosa que no es lo que estaba buscando ni el Grupo de Lima ni la Unión Europea, dinamita lo que son las reuniones que se están haciendo, como digo, auspiciadas por el gobierno, mediadas por el gobierno de Noruega en Barbados. Guaidó, por su parte, insiste que cualquier negociación pasa por el cese de la usurpación. Además, mañana va a tener una concentración importante, importante por cuanto él dice que va a hacer anuncios fundamentales. Así tenemos una política que sigue estando en tensión entre los actores internacionales, en tensión por los principales actores nacionales. En otro orden de ideas, tenemos una economía que se ha dolarizado. El precio del dólar en menos de una semana aumentó más de un 20%. Es más fácil comprar en dólares por la escasez de efectivo en Venezuela, para los que tienen dólares, por supuesto, y no es la mayoría. Y además es tal el nivel de depreciación, de inflación que los productos están teniendo, que ya los billetes de un dólar en los mercados populares donde se negocia en dólar no se están recibiendo por cuanto no hay nada que valga un dólar.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Esa era la columna del profesor Antonio Delicio haciéndonos un balance de lo que está pasando en materia de negociación y de cómo la economía venezolana sigue padeciendo algunos embates. Pero quisiera que fuéramos directamente de una vez y aprovecháramos la presencia que hace hoy un miembro de esta mesa de trabajo en la zona de Cúcuta y que además ha hecho un trabajo de tratar de explicar porque en este momento tenemos un flujo mayor de ciudadanos venezolanos y que es algo, es uno de esos puntos que a veces no se logra entender a simple vista. Vamos a Cúcuta con José Luis López.
Buenos días, Ronald, Chomin, María Clara. Esta semana Estaré por aquí en Cúcuta. Y a propósito de mi visita aquí, estuve conversando durante este fin de semana con algunos rectores de escuelas municipales que están en frontera, públicas y privadas. Y me encuentro allí con una información que podría ser de interés para quienes nos escuchan y les interesa el tema de la migración, que en este programa no es una frontera, es un río, venimos trabajando desde hace ya algún tiempo. Me consigo yo ahí con dos datos que valen la pena compartir con ustedes y ayudar a la reflexión y a la comprensión de este fenómeno. En la conversación con los rectores de las escuelas municipales, públicas y privadas, que se encuentran en las zonas de frontera, observamos lo siguiente. Una es que efectivamente ha aumentado el flujo de migración de diverso tipo en estas últimas 2 o 3 semanas. Una de las razones que podrían ayudar a comprender esto y explicarlo tiene que ver con el hecho de que terminó el año escolar en Venezuela a principios del mes de julio, termina el año escolar. Y eso ha hecho que una cantidad mayor de muchachos en las edades de culminación de su educación media hayan pasado al lado colombiano. Eso me revelan varios de los rectores de estas escuelas y colegios, porque al parecer está siendo usado como una estrategia por la migración venezolana, también por los retornados. Al parecer en estos últimos de manera muy importante, que los muchachos que están en el 10.º y en el 11.º de su educación, habiendo terminado en Venezuela, incluso habiendo terminado el bachillerato en Venezuela, o estar por terminarlo, prefieren enviarlos a Colombia para que terminen graduándose en el lado colombiano. Al parecer esto es una estrategia que usó la población colombiana durante muchos años para sus muchachos que de Colombia enviaban a Venezuela para que se graduaran en Venezuela. Algunos incluso volvían después a Colombia, pero otros sencillamente ya intentaban continuar sus estudios superiores en Venezuela, donde la educación universitaria es pública, al menos buena parte de ella. Y entonces la pretensión era que continuasen sus estudios universitarios en el lado venezolano. Eso pareciera estar siendo exactamente lo mismo que intentan hacer ahora los venezolanos en el lado colombiano. Intentan que sus muchachos estudien y terminen su educación media en el suelo colombiano. Esto con el fin de mejorar, digamos, su posibilidades de continuidad estudiantil en el nivel superior. También han llegado incluso a preferir repetir el último año, lo hacen conscientemente de que van a repetir el último año, o incluso hasta el cuarto año y el quinto, que así se llaman en Venezuela, el 10.º y el 11.º en el caso colombiano. Y prefieren hacerlos repetir con tal de garantizar que terminen en un sistema educativo que consideran que los va a mejorar y que les va a facilitar su continuidad como estudiantes al nivel superior. Entonces, como ven, digamos, esta migración circular, esta migración transnacional que se está produciendo en frontera entre los muchachos de la edad de culminar sus estudios de educación media, se convierte ahora en una experiencia que, habiendo sido obtenida por los colombianos en Venezuela, ahora es usado por los venezolanos en Colombia. Así es la vida, así se aprende mutuamente de estas experiencias migratorias. Otro dato que conseguí conversando con los rectores de estas escuelas es que efectivamente sí aunque no hay una evidencia empírica sobre eso, pareciera que todo este fin, estas últimas semanas han estado aumentándose el flujo por las diversas entradas formales que tiene el Norte Santander con Venezuela. Y no hay elementos para pensar que esto pueda cesar de inmediato. Las coberturas que, digamos, la arquitectura humanitaria están instaladas en estas zonas, están en este momento trabajando a un ritmo no similar al que se produjo en los primeros 5 meses del año 17, pero sí están trabajando a un nivel superior al que estuvieron trabajando hace 5 o 6 meses. Bueno, muy buenos días para todos y un gran abrazo y continuemos indagando y pensando sobre este fenómeno que nos ocupa a ambos países. Muchas gracias y que tengan buenos días.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Otro dato conseguido en estas conversaciones es que ha aumentado, o en todo caso hay una presencia significativa de migración de retorno. La estrategia es que pasan 2, 3 meses aquí, acumulan un poco de experiencia sobre las condiciones de su posibilidad de estabilidad en Colombia, de aquellos colombianos que tienen ya 10, 15, 20 años, o sencillamente son segundas generaciones de colombianos nacidos en Venezuela que ahora están de retorno. Y luego continúan su proceso migratorio, que ya es doble o hasta triple, hacia otros países de América del Sur o España, Europa, son los destinos predilectos. De estas familias de migrantes, hijos ahora que se convierten en nuevos migrantes, ya no solo de retorno en una primera fase, sino para terceros países. Eso va a ser el signo que va a marcar y que va a distinguir al mundo en este siglo.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, y como vemos, José Luis López está un poco aplacado por el clima caluroso de Cúcuta. Es un clima bastante fuerte y él se encuentra precisamente explorando y viendo de cerca el fenómeno migratorio. Me llama muchísimo la atención lo que nos contó respecto a los niños venezolanos que están llegando a nuestro territorio para terminar su ciclo educativo, o incluso que ya terminando su ciclo educativo llegan a Colombia para validar una mejor educación en Colombia que en Venezuela. Y un dato que explicaría el crecimiento de la migración venezolana en los últimos días, sobre todo de población juvenil, pues se desprende de esta población juvenil que empieza a llegar a Colombia, que también se encuentra en un momento particular del calendario. Mientras que en Venezuela el calendario es más el calendario B colombiano, en Colombia estamos, la mayoría de la educación pública está centrada en el calendario A, y ahí como que se encuentran en ese momento de mitad de año en Colombia, pero de cierre académico en Venezuela. La educación en Venezuela ha sido uno de los sectores más fuertemente golpeados, y no se puede negar. Es uno de los parámetros que lleva hoy a los venezolanos a tener que salir de su país, porque los muchachos, sus hijos, ya no tienen acceso a la educación de calidad que tenían antes. Venezuela era uno de los países puntales en esta materia, tenía educación universitaria prácticamente gratuita, y hoy mucho de eso se empieza a cerrar. Chomín.
Sí, bueno, tú lo dices, el deterioro de la educación en Venezuela, así como en otros ámbitos de la vida nacional, ha sido muy, efectivamente, muy, muy grande. Muchos profesores, maestros han migrado como el resto de la población, y luego las propias condiciones en las que vive la población, donde hay problemas de suministro eléctrico, de agua potable, hacen que de transporte público, hacen que el ir a la escuela pues se ha convertido en un verdadero reto para muchas familias. Entonces el deterioro de la educación pues se expresa en las dos puntas, pues tanto del lado de todo lo que es el cuerpo profesoral y magisterial, y de parte de la propia población, que muchas veces no puede asistir porque el transporte es muy deficiente, o no tiene, o la gente no ha comido suficiente, los niños no pueden ir en buenas condiciones al colegio.
Sin duda el 2018 y el 2019 han sido los años de la crisis y del aumento de la migración. En estos dos últimos años, siempre que nos comunicamos con las personas en frontera, nos dicen la migración viene en aumento, viene en aumento, viene en aumento, y ya llevamos justamente 24 meses en esa situación. Creo yo que de alguna otra forma también las poblaciones y las familias empiezan a migrar de alguna otra forma estratégicamente, y pues esto que nos contaba José Luis de cómo justamente el calendario escolar y cómo la iniciativa justamente para que muchos jóvenes, adolescentes, niños y niñas venezolanos vengan a graduarse en Colombia para empezar también incluso un camino para integrarse de alguna otra forma dentro del sector educativo, pues, y también evidentemente pues son familias que están migrando con menores, y pues tienen que pensar también en qué espacios educativos van a poder ingresarlos o insertarlos. Entonces creo yo que esa es una de las estrategias que se están dando hoy en frontera, y es una de las visualizaciones, pero sin duda debe haber muchas otras: reunificación familiar de diferentes tipos, migración femenina. Nos contaba José Luis también en programas anteriores que en Arauca se estaba viendo en gran medida esta migración femenina. Igualmente siguen mirando comunidades étnicas. Entonces creo que sí es un panorama muy muy complejo, que evidentemente en frontera muestra unas gamas mucho más diferenciadas que a veces de lo que se percibe en las grandes ciudades.
Según el informe de ACNUR, no, obviamente hay que tener en cuenta que no hace referencia única y exclusivamente a Colombia, sino a aquellos países a los cuales está llegando esta diáspora venezolana. El 52% de los niños no tiene o no está dentro del sistema educativo, el 45% asiste al sistema educativo y solamente el 3% tiene la posibilidad de asistir y no lo hace. Estamos hablando de un fenómeno que es muy complejo, sobre el cual se requiere una estructura jurídica que pueda ser el marco para manejar la dinámica. Muchos de los alcaldes tienen miedo, por ejemplo, de permitir o ampliar los cupos escolares en sus municipios porque se gastarían unos recursos que no son para población colombiana, y esto podría llegar a dar incluso a que se les abrieran procesos disciplinarios, sobre todo de tipo procuraduría o contraloría. Hoy sabemos que eso no es así, que el Estado colombiano ha abierto el acceso a la educación a todos los niños venezolanos, pero en la misma ebullición del fenómeno, la misma dinámica del fenómeno hace que una familia venezolana incluso no se pueda asentar por mucho tiempo en un solo territorio, sino que vaya buscando esa oportunidad para mejorar su vida y se desplace de Bogotá a Medellín o de Bogotá a Cali porque escucha que allá hay mejores condiciones, y esa ebullición pues es lo que genera gran parte de las dificultades para manejar el fenómeno. Lamentablemente ya empezamos a llegar al final de este especial de dos programas sobre la ley migratoria. Los invitamos particularmente a que exploren el informe nuestro, el informe que se ha hecho en el marco de Edificando Consensos para la Migración, un informe que es parte de 5 informes que son un esfuerzo por explicarle a la sociedad colombiana, pero particularmente a nuestros congresistas, por el fenómeno migratorio. Este primer informe se llama Las Migraciones en Contexto Colombo-Venezolano. Lo encuentran ya en la biblioteca de la Konrad Adenauer Stiftung. Va a estar próximamente en la página del Observatorio de Venezuela, que va a ser relanzada en el portal de la universidad, y también lo van a encontrar en la página de Ávila Montserrat, donde podrán descargarlo, así también con algunos de nuestros medios aliados, con El Espectador, que comparte este programa de radio, con La Silla Vacía, con el proyecto Migración de Semana, con muchos de nuestros aliados en medios de comunicación. Chomin, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, Ronald, María Clara también.
También a la profesora María Clara, y quien coordina este ejercicio de temas migratorios dentro del Observatorio. Profesora María Clara, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
En los controles, Mario Castro, quien nos ha acompañado en el programa de hoy, en toda la parte técnica de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Los dejamos en Encuentro con la Migración.
Y anuncié en la mañana, rumbo al mercado de por la mar, la negra. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Alegre que me das.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Hoy iniciamos un ciclo destinado a tratar temas de la diáspora venezolana y, como una apertura para que nos vayamos aproximando a este fenómeno, me parece importante hoy justamente mostrarles dos de las canciones que han salido justamente de esta diáspora. Vamos a escuchar en primer lugar Mis Ilusiones, es un trabajo conjunto de tres grupos, del grupo San Luis, Voz Bass y Apache.
Correteando, no hay juguete que es igual en nuestros campos. Solo quiero envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con cuatro arpa y con tambores. Con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones.
Ha encontrado la esperanza, un buen hogar. Sonreímos, venga o no la adversidad. Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y el llanto.
Siempre quiero amanecer entre tus brazos, sabanas que se alargan sin descanso. Que mis niños se diviertan correteando, no hay juguete que se iguale a nuestros campos. Solo quiero envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con cuatro arpa y con tambores. Con trabajo ya vendrá
con buenas acciones, yeah. Podemos llevar alegría a los corazones, dándonos la mano sin diferencia. Como buen ciudadano, despertemos conciencia. Lindos paisajes, mujeres hermosas, un clima perfecto, gente talentosa, tierra cadenciosa, llena de buenas cosas, donde se vive duro más, pero también se goza.
Bueno, ahora vamos a escuchar La Mejor Bendición por Cristian López.
Preparé un día mi maleta con dolor, conservando la ilusión de volver con nuestra gente. Y me duele ver que te hagan tanto daño, no lo niego, yo te extraño, siempre vives en mi mente. Siempre ha tenido tres colores, el sol de mar, de luchadores, por su sangre de valientes. Yo no te he olvidado, estoy aquí,
donde yo vaya vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte ese es mi don y la mejor bendición que tuve yo fue nacer en Venezuela. Aceptarlo, separarme de tu lado, pero sin querer hacerlo. Te agradezco con mi vida, Venezuela. No mereces que te hieran, basta ya de sufrimiento. Yo no te he olvidado, estoy aquí. A donde yo vaya, vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte ese es mi don y la mejor bendición que tuve yo fue nacer en Venezuela, fue vivir en Venezuela, fue desayunar arepas, fue un café por la mañana o en el colegio una malta con una empanada de queso, fue pasar todo el receso chalequeando con mis panas, fueron hacia adelante, te lo juro por mi madre, mi patria. Y aunque estemos en tormenta y situaciones turbulentas, solamente ten en cuenta que yo no te he olvidado, estoy aquí. A donde yo vaya, vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuadro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte ese es mi don y la mejor bendición que tuve yo fue nacer en Venezuela.
Esto fue Encuentro con la Migración. La próxima semana tendremos el relato de una migrante. Agradecemos en los controles a Mario Castro y por supuesto a Xiaomin. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Preparé un día mi maleta con dolor, conservando la ilusión de volver con nuestra gente. Y me duele ver que te hagan tanto daño, no lo niego, yo te extraño, siempre vives en mi mente. Es que mi piel siempre ha tenido tres colores, el sol de mar, de luchadores, por su sangre de valientes. Yo no te he olvidado, estoy aquí. A donde yo vaya, vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte ese es mi don y la mejor bendición que tuve yo fue nacer en Venezuela.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.